Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Saludamos a Francisco Endara Daza. Él es un reconocido analista internacional y ex candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador. Muy preocupados por la situación en Ecuador y sobre todo por la decisión que habría tomado la administración de ingresar a la Embajada de México. Ya temprano dábamos un poco de contexto al respecto. ¿Qué se sabe de las razones? ¿Por qué ingresaron a la embajada? ¿Ha dicho algo el gobierno del presidente Noboa?
Bueno, sí, justamente ese es un tema que la mayor parte del mundo está un poco confundida con lo que está sucediendo en Ecuador. Si bien es cierto, existió un ingreso a la embajada de mexicana. Esto fue porque el gobierno de Ecuador agotó varios recursos en el transcurso del tiempo para tratar de solucionar el problema que tenía, porque no es que Jorge Glass, se entiende, o sea, Jorge Glass es un ex vicepresidente del Ecuador, fue el ex vicepresidente de Rafael Correa durante la época de Correa, y no es que es una persona que se le perseguía por sus ideas, porque era un, no sé, un comentarista político, porque realmente él nunca hacía algún mayor comentario, no es que era un escritor, un columnista de periódico, no es que era un filósofo tampoco que hablaba de política, no, el ex vicepresidente Glass tiene dos condenas en firme. La primera condena fue por 6 años por asociación ilícita por el caso de Brecht, incluso con el propio testimonio de Concienciado dos Santos, el presidente de Odebrecht en esa época, que dio su testimonio, y recordemos que fue condenado este señor también, y ahí también le implica a este señor Glass. Luego, en enero del 2023, hubo lo que se llama una unificación de penas, porque él también tuvo otra sentencia por el caso Sobornos, y esta sentencia fue de 8 años. Entonces,
señor Endara, jueza, pero no quien califica si una persona tiene los méritos para recibir asilo o no, no es el país donde la persona reside, sino es la sede diplomática a la cual la persona acude. ¿No le corresponde al gobierno de Ecuador decidir si México va a otorgar un asilo político o no? ¿Le corresponde a México o al país recipiente del asilado hacerlo, no? Y si se rompen estas normas, cualquier asilado en cualquier parte de nuestra América donde es común pues pedir asilo político por razones muy serias, pues pudiéramos entonces aceptar que Venezuela entre en la sede diplomática de Argentina o que en Nicaragua, si alguien busca pues ese refugio en una embajada de nicaragüense, de las que están radicadas en Nicaragua, también lo haga. El gobierno de Noboa tenía en sus manos no dar ese salvaconducto. Ha sucedido en el caso de Assange, y Assange lleva años precisamente en la embajada, allá en Londres, primero en la embajada de Ecuador, ahora detenido en espera de un proceso de extradición. Pero si se rompen esas normas, simple y llanamente, si el gobierno del país donde la persona busca asilo es el que va a decidir si la persona necesita asilo o no, ¿se acabó ya el derecho a asilo en América?
A ver, sí, esa es la visión, de un lado. O sea, pero también hay que considerar que hay convenciones, como la Convención de Asilo Político de Montevideo de 1929 también, y ahí se considera justamente que no se podrá dar o no se otorgará un asilo a una persona que tiene condenas.
O sea, que si el gobierno de Venezuela entra mañana a la sede diplomática de Argentina en Caracas, ustedes van a apoyar esa entrada, porque el gobierno de Maduro considera...
Disculpen, esa es una mala interpretación. Peras, una cosa son peras, otra cosa son manzanas. Una persona, por eso empecé justamente explicando que Jorge Glass no es que era un filósofo, no era un activista político, no era un pensador,
y lo entiendo.
Sus ideas se le perseguían, ¿sí? Sí, no, no es que se le perseguía por sus ideas, porque en eso consiste el derecho del asilo. Uh-huh. El asilo es una institución que consiste en reconocer, tenemos que saber lo que es una pera y lo que es una manzana. Uh-huh. ¿Sí? Cuando una persona ha sido perseguida por sus ideas, por su expresión política de oposición, cuando sabemos que en Venezuela hay una dictadura reconocida por la mayoría del mundo, cuando sabemos que sobre el dictador de Maduro hay una sentencia, hay un pedido por parte de los Estados Unidos de 15 millones de dólares a quien entregue información sobre él porque es el jefe del cartel de los Solos, es decir, de una asociación criminal. Ahí tenemos claramente que hay una persecución a todos sus opositores.
Sí,
en este caso estamos hablando de que hay convenciones y en estas convenciones se establece que el derecho del asilo se da a personas que no tengan sentencias. El caso de Jorge Glass, como le digo, es una persona que ya tiene sentencias por corrupción. Y el problema es que el gobierno ecuatoriano ha hecho varios pedidos al gobierno de México y no ha habido una respuesta obviamente favorable en donde se reconozca que en ese mismo contexto de que hay tratados en donde se dice que no se puede dar asilo a personas que tienen sentencias.
Pero si estamos hablando con Francisco Ndara Daza, es un reconocido articulista en medios internacionales, ex candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador y analista internacional. Pero señor Ndara Daza, a mí me preocupa mucho el tema porque hay casos en los que hemos visto, por ejemplo, personas también condenadas por temas similares. En este momento tenemos a Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá, condenado por blanqueo de dinero, por compra ilegal de medios de comunicación, por una cantidad de cargos. El señor está escondido en la embajada de Nicaragua y uno no ve a la policía de Panamá ni al ejército de Panamá ingresando. Y aunque usted menciona que hay esa una interpretación, durante el fin de semana vimos gobiernos como el de Argentina de derecha, Brasil de izquierda, Colombia de izquierda, Chile de izquierda,
los europeos,
Panamá, Costa Rica, la Guatemala, OEA, Honduras, Nicaragua, Perú, Paraguay, Uruguay también de derecha. Vimos condenas como la Unión Europea en pleno. La Organización de las Naciones Unidas, el secretario Guterres dijo que estaba alarmado por el asalto de las fuerzas ecuatorianas a la embajada de Ecuador. O sea, yo no he visto todavía alguna democracia occidental o algún ente multilateral o internacional que diga que lo que hizo Ecuador está bien.
No, y ninguna legación. Yo empecé explicándole justamente cómo el contexto en que se dan las cosas. En ese contexto es que el gobierno ecuatoriano es que toma esta decisión. Obviamente no era una decisión fácil, pero hay muchas cosas más ahí que están incluidas. La mayoría de países no se van a pronunciar a favor porque no es lo políticamente correcto. Ningún país se va a apoyar de frente una situación así. Pero también yo le comento lo que ha estado viviendo el Ecuador. Y el Ecuador ha estado viviendo una continua intervención del gobierno mexicano en sus asuntos judiciales. Uh-huh. Porque el tema de Glass, de Jorge Glass, no es el primer caso que el Ecuador vive donde el gobierno mexicano da cobijo a personas que tienen una sentencia ejecutoria y otras que estaban en investigación.
Señor Ndara, vale la pena básicamente la respuesta que ha tenido el gobierno de Noboa, que ha tenido una respuesta independientemente de la apreciación que usted tiene que esto es para estar políticamente correcto. Yo no comparto esa opinión, creo que realmente hay preocupación en la comunidad internacional por lo que acaba de ser el gobierno de Noboa. Pero dicho eso, ¿usted cree que valía la pena? O sea, no se hubiera sido muchísimo más sensato no otorgarle salvoconducto, aún romper relaciones diplomáticas si era necesario, pero el costo que tiene para el gobierno de Noboa, esta entrada violenta en la sede diplomática de México, ¿valía la pena sacar a Glass por la fuerza de ahí contra y para recibir este, o sea, este rechazo de la comunidad internacional, porque no estamos hablando de uno o dos países, como señalaba Juan Camilo, es la comunidad internacional condenando al gobierno de Noboa, dejándolo solo en esta ocasión, dejándolo solo. ¿Valía la pena?
Bueno, esa ya es una decisión que toma cada presidente, ¿no? Cada gobierno, de si valía o no valía la pena. Yo lo que estoy relatando simplemente es el contexto para que la gente...
Pero su opinión personal.
La posición...
Sí, y yo entiendo que usted no está hablando por el gobierno. Yo entiendo que usted no habla por el gobierno.
Si valía la pena o no valía la pena, yo creo que eso se verá en el tiempo. O sea, es la única respuesta que le puedo dar, porque eso se verá en el tiempo. Lamentablemente, como le digo, toda América está siendo atacada por estos países del socialismo del siglo XXI, donde ahí sí, en mi opinión, un poco respondiendo a su pregunta, en mi opinión, yo pienso que López Obrador, o habría que preguntarse si López Obrador no ha prostituido la idea, la institución del asilo político.
Probablemente sí, yo no dudo de que sea así.
Mire,
pero la cuestión es que la respuesta, a mi juicio, la respuesta a un mal no es otro mal, ¿no? Y dos males no hacen un bien. Y por muy rechazable que lo es la posición de México en muchos sentidos, y específicamente a la de López Obrador, no se puede aplaudir la posición de Noboa tampoco.
No, yo creo que no, tampoco se puede aplaudir, pero también hay un tema que a veces un presidente tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, dadas las situaciones complejas a las que estaba sometido, porque como le decía, son varias las personas que han sido protegidas por el gobierno mexicano. Y no solo eso, estas personas que todas pertenecen a este grupo, el socialismo del siglo XXI, todas tienen sentencias. Estas personas atacan desde México, están atacando y están influyendo en política ecuatoriana. Es que otra cosa también es vivir en esa presión, en ese ataque, que es del socialismo del siglo XXI, que están concertados con Venezuela, con México. Uh-huh. México los protege. Y hay que recordar una cosa. México no es la primera vez que hace esto. También lo hizo con Evo Morales luego en Bolivia en el año 2019, cuando Evo Morales cometió un fraude electoral. Ellos enviaron un avión para, entre comillas, rescatar a Evo Morales. Entonces, es una serie de abusos por parte del gobierno mexicano que sí llevó a una decisión compleja, difícil, del gobierno ecuatoriano. Veremos en el tiempo que pasó, si justificó o no. Pero mira, yo solo quiero leer algo rápido, porque hay muchas cosas que son en contexto. Se dicen fuera de contexto. La Convención de Asilo Político de Montevideo de 1929, en el artículo 3 dice: no se concederá asilo a los acusados de delitos políticos que previamente estuvieran procesados o hubieran sido condenados por delitos comunes y por los tribunales ordinarios. Entonces, la calificación de las causas que motivan obviamente al asilo y se corresponde al estado que él concede. Esa es la parte que usted decía. Pero antes de eso, justamente, se menciona que no se puede dar asilo a personas por delitos comunes. Entonces, como les digo, la situación del Ecuador es compleja. Algo que yo he visto mucho es que en México están circulando videos, mucha gente me ha hecho llegar videos falsos con información falsa, de que la policía ecuatoriana ha maltratado a la embajadora, cosa que no es cierto. Por ahí había otro video que dice que han secuestrado en un determinado momento a la embajadora. Nada de eso es cierto. Hay mucha, mucha desinformación que está ocurriendo esto. Y una cosa más, solo para apuntar el tema. Hay que considerar que la crisis diplomática se desata por las declaraciones que hace Manuel López Obrador respecto al asesinato de un candidato presidencial que es opositor a Rafael Correa. Rafael Correa, el amigo de López Obrador, del socialismo del siglo XXI. Y por esas desatinadas declaraciones de López Obrador, es que se desata toda esta situación. Y se entiende, no sé si ustedes han visto el video, el momento que se le saca a Jorge Glass de la embajada. Sale el embajador encargado, creo que estaba encargado, porque no está claro la situación de este señor, Roberto Canseco. Y este señor dice, estábamos por salir. O sea, da claramente a entender que estaban ayudando a fugarse al señor Jorge Glass. Entonces la pregunta es,
Pero esa es una interpretación suya, señor Endara. O sea, vea, y tenemos que plantar un corte y ya tenemos que despedirlo. Pero yo entiendo que Jorge Glass no es un tipo bueno. Y yo entiendo que tiene una deuda con la justicia que hay que pagar. Pero también existen una serie de normas internacionales que...
Estamos de acuerdo.
Que las normas internacionales están ahí para cumplirse. Y la reacción desde el viernes hasta esta madrugada ha sido unánime. De las democracias de izquierda, de las democracias de derecha, de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. Entonces, como usted dice, y lo veremos más adelante, el tiempo dirá si fue una decisión correcta o no. Pero yo le quiero agradecer por su tiempo y por compartir su opinión con nosotros en Actualidad Radio.
Esta es una producción de actualidadradio.com.